Banquetas regulables para piano, de madera maciza y cuero ecológico. Delicada terminación en laca brillante de alta resistencia y durabilidad, pensada para el estudiante y el pianista profesional. Variedad de colores y modelos. La calidad más alta en banquetas del país. Contactos por WhatsApp 0221 15 507 0306. Y por Instagram, banquetas para piano, guión bajo Naya Pianos. Piano para niños. A partir de los 3 años, método Suzuki, la manera más natural de abordar el instrumento. Clases presenciales y en línea, material didáctico, visitas de observación, muestras y conciertos. Todo lo podés ver en el Instagram, Piano Suzuki. También te podés contactar por WhatsApp al 11 50 62 92 72. Cada semana, Música Crítica te invita a descubrir, escuchar y disfrutar del poder de la música. Conducción y producción, Sabrina Ávalo.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos al programa número 15 de Música Crítica. Les quiero aclarar, el programa de hoy sale grabado. Por cuestiones de agenda, yo siempre priorizo estar en presencia de los invitados, pero el programa se grabó ayer, 13 de mayo, así que está como recién salido del horno. Seguimos convocando a la familia de las cuerdas y hoy tenemos la visita de la viola, de la mano de Eduardo Félix Peroni. Muchas gracias por estar acá. ¿Cómo estás?
Buenas tardes, muy bien.
¿Todo
gracias,
bien?
Sabrina. Sí, muy bien.
Siempre hago como una mínima introducción, porque desde los comienzos en febrero que vengo hablando de los orígenes de la orquesta, entonces ahora vamos a ponernos como en órbita con la viola, exactamente. Vos contame, si no, los orígenes de la viola se remontan a Italia, su desarrollo tiene que ver con la existencia previa de instrumentos medievales como la vihuela y la viola da braccio.
Sí. Correcto.
Cuando en el siglo XV se definieron las cuatro voces de la polifonía clásica, entre la de tenor, que era la que en origen tenía la melodía, y la superior, que era la soprano, se agregó una voz intermedia, que la llamaban la de alto, que servía simplemente de relleno armónico, de tal modo que cuando empiezan a formarse las familias instrumentales que conocemos hoy, en la cuerda, la voz del alto, digamos, es decir, la viola, se vio obligada a tomar ese papel en apariencia menor, ¿no? Durante los siglos XVI y XVII, la familia de los instrumentos de cuerda frotada comenzó a tomar forma. Los cuatro, es decir, violín, viola, violonchelo y contrabajo, evolucionaron paralelamente. Por supuesto que el rol de la viola es fundamental para el sonido de las orquestas, pero como solista, los compositores le reservaron siempre un espacio más reducido. Pero por suerte no faltan los conciertos escritos para viola desde Telemann a John Williams, pasando por Hofmeister, Walton, Bartok o Penderecki.
Exacto. Hindemith también.
Hindemith también, sí. Y en cualquier caso están menos difundidos y son por ahí menos conocidos que los compuestos para violín y violonchelo. En el ámbito de la música de cámara hay que esperar prácticamente al siglo XX para encontrar algunas grandes sonatas destinadas originalmente al instrumento, como las de, que acabas de nombrar, Paul Hindemith, Shostakovich o Rebecca Clarke.
Rebecca Clarke, sí. Compositora británica.
Mira vos, eso sí. No lo sabía. Entonces, te pregunto, Félix, como para arrancar, ¿qué rol tiene la viola? Digamos, porque dentro del repertorio sinfónico hay como un 75%, digamos, que tocan sin descanso esta familia, entre violines, violas, violonchelos, contrabajos. Entonces, pregunto, la viola en especial, si hacemos foco, por ejemplo, en una partitura grande, ¿no? Una partitura importante.
Una sinfonía, por ejemplo.
Una sinfonía. ¿Qué rol cumple desde lo que es la partitura en sí, haciendo foco ahí?
Bueno, el rol musical del instrumento en una orquesta sinfónica, por estar en cuanto a registro y tesitura más cerca del violín que del violonchelo, sirve como apoyo armónico y para acercar los dos registros, violín y violonchelo. Pero además, obviamente que tiene protagonismo y los compositores han sabido darle a la viola, desde Mozart, que era violista, todo el protagonismo y la trascendencia que merece un instrumento así. de cuerdas y de color atenorado, podríamos decir. Se le dice alto por la analogía con el contralto, con la voz contralto, porque el violín representa el soprano y el contralto o la viola, el alto, representa el contralto de la voz. Uh-huh. Por eso se le dice alto. En francés se le dice alto, en alemán es brache y en italiano y español es viola.
Claro. Hablando de justamente las partituras, la viola lee en clave de do en tercera.
En tercera línea y también lee en clave de sol.
No sabía eso, yo pensé que era de do.
Sí, se utiliza la clave de sol para simplificar la escritura y evitar líneas adicionales por encima del pentagrama cuando, bueno, el registro supera las notas agudas.
Claro.
Ajá. O se va a las notas agudas.
¿Qué diferencia hay, la típica pregunta por ahí, entre una viola y un violín? Además de, digamos, de su tamaño, en cuanto a dificultades técnicas, ¿qué podés decirme de eso? ¿En qué se diferencia?
No, dificultades técnicas son las mismas, porque se toca exactamente de la misma manera. Lo que sí, el instrumento viola es más grande, requiere un poco más de fuerza para sacar sonido, pero técnicamente se utilizan los mismos preceptos y se estudia en general la misma técnica. Compartimos bibliografía y también profesores. Se estudia de una manera muy similar. Se empieza también en lo posible de joven para formar la postura y todo lo que es este instrumento, que parece antinatural por tener que sostenerlo muchas horas.
Claro.
Y eso. Pero técnicamente es muy parecido al violín.
Está bien, está bien. Vamos a contarle al oyente, porque okay, vamos a empezar con uno de los compositores, que el alemán Franz Anton Hofmeister, nacido en 1754 y fallecido en 1812, compuso obras muy variadas. Sus conciertos para flauta, por ejemplo, fueron muy populares, especialmente para músicos aficionados, mientras que sus conciertos para viola fueron, digamos, más limitados en su circulación. Sucedió esto por la poca cantidad de intérpretes de calidad de este instrumento en la época, ¿no? Su popularidad se debe principalmente a su trabajo como editor de música.
Sí, Hofmeister.
Compositores como Clementi, Forster, Pleyel, Haydn, Mozart y Beethoven han publicado sus trabajos en la editorial de este señor, quien en 1785 estableció la segunda casa editorial musical en Viena. Una segunda casa editorial fundada por Hofmeister también en Leipzig en 1800, llamada algo así como la oficina o el despacho de la música, dio origen a la famosa compañía Peters. Peters.
Correcto,
Ediciones.
Peters alemana.
Aún activa en la actualidad. Sobre el origen del concierto para viola y orquesta de este hombre se conoce muy poco. Parece haber sido compuesto durante la década de 1780 o a principios de 1790. La única fuente original que sobrevive es un archivo de partituras en la Biblioteca Estatal de Sajonia. Estas partituras estaban en muy mal estado de conservación, pertenecieron a Joseph Schubert, quien fue un compositor y violista de la Orquesta de la Corte de Dresde. Esta fuente presenta serios problemas, tanto por la inexactitud como por la existencia de un grupo incompleto de partituras de un segundo movimiento alternativo al estilo siciliano, que le llamaban. Eso es algo así como una danza, ¿no?
Sí, sí. Bach también componía. De hecho, uno de los movimientos de las sonatas y partitas, si mal no recuerdo, de la primera, tiene una siciliana escrita en 6/8.
Lo que vamos a escuchar de Hofmeister es una cadenza. Entonces, antes de escuchar la cadenza, te pregunto para el público, ¿qué vendría a ser una cadenza?
La cadencia es un momento donde el intérprete improvisa sobre temas del movimiento y suelen ser libres. Ahora se escriben las cadencias, pero en aquel momento era un momento de pura inspiración e improvisación. De la mano de la armonía, del estilo y de lo que venía siendo la partitura.
En general ahí el director, además de bajar los brazos y la orquesta estar escuchando atenta, no interviene
No interviene, solo escucha y espera que finalice la cadencia para retomar el movimiento.
Vamos a escuchar entonces de este compositor la cadenza y con ella el final del primer movimiento allegro del concierto para viola y orquesta en re mayor por la Orquesta de Cámara Andrés Segovia con la dirección del primer violín, Víctor Ambroa. La viola a cargo de la española Cristina Cordero. Thank you. Sobre el currículum de Félix Peroni. Es neuquino, comenzó a estudiar música a los 7 años en la Escuela Superior de Música de Neuquén, institución que le otorgó el título de maestro elemental de violín en 1999. Luego estudió violín y viola bajo la guía de maestros como Rafael Gintoli y Lierco Spiller. Luego, con una beca del Mozarteum argentino, continuó su formación en viola con Marcela Maguín. Luego integra la Orquesta Sinfónica Juvenil, la Camerata Académica del Mercosur, creada y dirigida por el maestro Darío Alejandro Ntaca. También participó en los años 98 y 99 de las clases magistrales dadas por el reconocido solista y pedagogo Gerard Cossé en Buenos Aires y en Santander, España. Desde su fundación integró la Orquesta de Cámara de la ciudad de Neuquén, con la que desarrolló intensamente actividades de concierto y enseñanza en la Patagonia. A partir del año 2000 se unió a la Orquesta Sinfónica Provincial de Córdoba y enseñó en el Conservatorio Provincial de Música Félix Tomás Garzón de esa ciudad. Como miembro del Cuarteto de Mercosur, realizó una gira en 2001 por Brasil y Austria. Más tarde hizo giras por Europa y Asia con la Orquesta Mundial de Juventudes Musicales. Tomó clases con Balan Sto, Sándor Nogui, Wilfred Strelle, Joaquín Riquelme García, Félix Schwartz, Román Spitzer, Karen Dreyfus, Bárbara Vesval y Ludwig Hampe. Y sí. Alberto Lisi. Sí, Alberto Lisi.
Sí, sí.
Félix es profesor superior en viola por el Conservatorio de Música Astor Piazzolla de Buenos Aires, lugar donde también se desempeña como docente de viola, y también en el Conservatorio Manuel de Falla. Desde diciembre del 2001 integra la Orquesta Sinfónica Nacional. Hace música de cámara con miembros de la misma orquesta y con el pianista Emilio Antonio Peroni. ¿Qué te une?
Me une que es mi hermano.
Ah, muy bien.
Hermandad.
Muy bien. Actualmente cursa el último año de la licenciatura en música en la Universidad Nacional de las Artes. Qué lindo currículum,
exacto.
Félix.
¿Te parece?
Sí. Bueno, bien, bien nutrido, sí, me encanta, me encanta. Escúchame, te quiero preguntar sobre tu costado docente, a mí me interesa un montón esa parte. ¿Tenés alumnos en el Concert?
Sí, en el Astor Piazzolla. Ajá. Actualmente estoy dando clases ahí.
¿Los agarrás a partir de qué edad?
En general a partir de los 18, 19, 20.
¿Ya vienen con
esquema? Vienen con algo de formación en los proyectos de orquesta escuela o por haber tomado clases particulares o algunos sin ninguna formación previa.
Ven, vienen y te dicen, hola.
Sí, hola, ¿qué tal? Me anoté en viola. Quiero tomar clases. Y ahí estoy desde hace más de 10 años en el Conservatorio Piazzolla.
¿Y clases particulares das?
No en este momento. Ah. Sí lo hice en hace unos años, hasta incluso antes de la pandemia. Pero ahora no.
Cuestiones de tiempo ahora,
sí,
¿no?
Sí, cuestiones de tiempo, sí. Estoy dedicándome también a otras cosas. Pero bueno, en algún momento tuve alumnos particulares.
Está bien.
Sí.
Y como un alumno así particular, digamos, en el conservatorio, llegan... ¿Qué serían las primeras? Yo coincidirás, porque Inchausti coincide también, que la semana
no
pasada le dije,
coincide, entonces.
que era como muy hostil el comienzo, las cuerdas en general. ¿Qué haces con el alumno al principio, no? Una cuestión primero postural, ¿cómo es?
Claro, es así, efectivamente es complicado sacarle sonido al instrumento, a violín, viola, lo que sea, de cuerda frotada. Se conversa primeramente de lo postural, de cómo va el instrumento, cómo se sostiene, cómo se mueven los brazos y las manos. Empezamos así, tratamos de acomodar el instrumento y los accesorios que trae el instrumento, como el soporte, mentonera, para que sea lo más natural dentro de lo no natural que es tener un instrumento encima y muchas horas en el día.
¿Resina también se usa?
Sí, resina se utiliza
pero
para...
Pero se usa más adelante, ¿no?
No, se utiliza para el arco, ponerle a la cerda y que la cerda se adhiera a la cuerda y la pueda frotar con adherencia, si no, no...
Y cuando sale más o menos un sonido convincente, ¿qué hacen?
Sí, ahí termina la clase y cada uno a su casa. Bueno, festejamos.
Claro,
cuando
claro.
Empieza a sonar algo, festejamos.
Está bueno.
Y bueno, y así, con libros, con método, con bibliografía adecuada. Y por supuesto, alternando con todo lo que hay en la Big Data, que es muy interesante también. Hay mucho estímulo y se puede aprender también de cosas.
Escúchame, ¿tu viola qué viola es?
Mi viola es una Eduardo Gor, es un luthier argentino de cerca de Rosario, creo que de Las Parejas, pero radicado en Cremona hace muchos años en Italia. Estudió acá, creo, y también en Italia, y se radicó en Italia.
¿Y cuánto hace que tenés la viola?
10 años. Me la hizo para mí, le pedí un modelo. Nosotros los músicos somos un poco locos de pedir que nos fabriquen instrumentos. Y me hizo un modelo Stradivari, que es el que yo quería, con una medida que a mí me gustaba, y bueno, tengo ese instrumento desde entonces.
Buenísimo.
10 años.
Buenísimo. Sí. Escúchame, Félix, ¿cuáles son las obras de repertorio obligatorias que toman en un concurso para entrar a una orquesta?
Para una orquesta profesional se suele evaluar movimientos de conciertos clásicos como Hofmeister y Stamitz, el primero con cadencia y el segundo, y después obras de mayor desafío.
Una cadencia técnico, como más o menos escuchamos recién.
Exactamente lo mismo. Y en cuanto a conciertos más modernos, como Bartók, Hindemith o Walton, se toman movimientos de los conciertos clásicos de esos compositores. Y también se suele pedir una obra lección del participante, que puede ser una obra para viola solo, una obra para viola y piano.
Estas obras que me estás nombrando son para cubrir vacantes de un concertino, de un concertino adjunto y también de fila, ¿no? Es para todos lo mismo.
Sí, para viola solista, viola guía o viola tutti, parte real.
Ah, mira.
Sí, son las
escúchame,
obras
otra cosa que quiero saber, supongo que el oyente también, pero esto yo no sé y quiero preguntártelo. ¿Suelen haber divisis entre violas?
Sí,
como
claro.
Por ejemplo en los violines.
Sí, permanentemente.
¿Y de eso quién se encarga? De decir, ustedes tocan esta
bueno,
parte.
Hay como una tradición de el que se sienta de un lado del atril, toca una voz, y el que se sienta de la otra parte del atril. Los atriles se comparten de a dos músicos. Los que somos instrumentistas de cuerda y repartimos las voces. En general, el que está del lado izquierdo toca la voz de arriba y el que está del lado derecho toca la voz de abajo. Si el divisis es de dos notas y si no, hay que hacer otra repartición.
Si son más, decís.
Si son más divisis, sí. También se arregla eso, es un convenio.
¿Pero se arregla con el director? ¿Ustedes lo arreglan?
Sí, lo arreglamos con el director por alguna sugerencia o directamente la fila misma.
La fila misma se encarga.
Todas las filas, sí. Se ocupan de distribuir los divisis y las voces.
Eso es interesante saber porque nadie por ahí no estamos tan acostumbrados a escucharlo o aclararlo, sí, tal cual. Ahora vamos a escuchar, justamente que me hablaste de Béla Bartók, 1881-1945, es un compositor húngaro sumamente importante. Antes de escuchar el movimiento de su concierto para viola y orquesta, te quiero preguntar qué pasó justamente con este concierto, que parece que a su muerte no lo terminó, pero parece que las violas sí, llegó a la
claro,
parte de viola.
Claro, lo dejó inconcluso. Y lo terminó un amigo o alumno que se llamaba Tibor Serly o Robert Serly, no me acuerdo, creo que Tibor Serly. Y Robert debe ser el hijo, me parece, que es editor también. Y lo terminaron póstumamente.
Pero la parte de la orquesta, la parte de la viola...
La parte de la viola estaría bosquejada y la terminó este hombre Serly. Creo que era amigo o alumno de...
Mira vos.
De Bartók.
Está bueno, es interesante saber que la obra se terminó, pero él luego de su muerte. Vamos a escuchar del concierto para viola y orquesta de Bartók, el último movimiento en tempo allegro vivace por la Orquesta Sinfónica de Aachen, en viola el británico Timothy Ridou y la dirección del también británico maestro Christopher Ward.
Thank you.
Acabamos de escuchar del concierto para viola y orquesta de Bartók el último movimiento en tempo allegro vivace por la Orquesta Sinfónica de Aachen, en viola el británico Timothy Ridou y la dirección del también británico maestro Christopher Ward. Quiero aclarar que el tercer y agitado movimiento entra sin pausa, seguido de una cadenza acelerada del segundo movimiento, que bueno, cuando estábamos escuchándolo, no tiene pausa, claro. Entonces vos me dijiste dónde entraba. Esto a mí particularmente me encanta que suceda, porque entonces no está la posibilidad de meter ahí el aplauso eufórico del público, uh-huh. ¿Viste? Tan desubicado.
Y por un momento sí, pero bueno, entendemos que la música es dejarse llevar también, y cuando uno escucha y desea manifestar lo que le gustó, lo que escuchó.
Pero viste que es un momento tan de concentración y tan especial que, viste, a veces puede pasar que te vuelve como a la vida eso, ¿no?
Claro,
te da como una cachetada de realidad, despierta. Y el que está, no sé, sobre todo para el solista.
En otra dimensión, sí.
Sí, tal cual. Te quiero preguntar, Félix, ¿siempre es la misma disposición de las cuerdas en la orquesta?
No, ni de las cuerdas ni de los vientos tampoco. Eso ha sido algo de discusión. Nosotros, por ejemplo, en la Sinfónica Nacional estamos distribuidos la cuerda en el escenario, primeros violines, segundos violines, violonchelos y violas. Pero hemos tocado muchísimos años con otra disposición, cerca de los segundos violines, o sea, entre los segundos violines y los chelos. Eso varía de acuerdo a la búsqueda sonora, a la acústica, al director, al estilo de obra que se esté tocando. Por ejemplo, el periodo clásico se suele traer los cornos que están más alejados, se los trae más cerca de las flautas para que se integren de otra manera. Eso responde a una búsqueda sonora que está en permanente fluctuación,
claro,
es versátil.
Y tiene que ver como con muchas cosas, entre ellas la decisión por ahí del director, ¿no?
Sí.
A veces suelen empezar, qué sé yo, un pre-general o un ensayo así parcial y de pronto ahí capaz que ya estaba más o menos todo armado y de pronto se da cuenta que no, que mejor suena así, así,
exacto,
y cambian, ¿no?
Exacto, se puede hacer sin problemas.
Está bien.
Sí, sí.
Solo hay que estar siempre abierto y predispuesto.
Sí, sí.
A correrse
a las sugerencias.
Está muy bien. Hay un compositor británico que se llama William Walton, que nació en 1902, ya estamos acá en el siglo XX, y falleció en 1983, que fue un compositor muy influenciado en sus composiciones por hombres de la talla de Stravinsky y Sibelius.
Y Elgar.
Y Elgar, sí. Exactamente. El concierto que vamos a escuchar, el segundo movimiento, Scherzo y Trío, en la menor para viola y orquesta, fue un concierto estrenado en Londres en 1929 por nada más ni nada menos que Paul Hindemith, bajo la dirección del propio Walton.
Sí.
Y si bien no es el primero de su género, es uno de los pocos que se abrieron camino en el repertorio.
En el repertorio de la viola solista.
De la viola.
Sí.
Walton combina elementos líricos de la tradición tonal del romanticismo tardío con ecos sueltos que juegan entre la música de danzas, digamos, y combinada con la música que puede llegar a escribir Gershwin, ¿no? Sin embargo, no deja de tener tensión alternando las tonalidades mayores y menores. Vos me habías dicho que dentro de la bibliografía es un compositor de...
Sí, hizo solamente un concierto para viola, pero también hizo para violonchelo y para violín, que han sido estrenados por músicos británicos. Y bueno, hablábamos de la influencia de Elgar y de su concierto para chelo de Elgar, y también de Prokofiev. Hay como un parentesco entre el concierto 1 de Prokofiev de violín y la obra esta de Walton para viola.
La obra de Walton también la suelen pedir por ahí,
sí,
¿no?
Claro, sí, claro, sí. Es una de las partituras requeridas para cabecera. Entrar a una orquesta. Sí, claro.
Entonces vamos a escuchar el segundo movimiento, como decía, Scherzo y Trío, del concierto en la menor para viola y orquesta, una versión de la violinista irlandesa Neasa Nyy-Brien y la orquesta de la Universidad de Música Franz Liszt de Weimar, con dirección de Nicolás Pasquet. Thank you. Acabamos de escuchar de William Walton el segundo movimiento, Scherzo y Trío del Concierto en La Menor para viola y orquesta, una versión de la violista irlandesa Neasa Nibriain y la orquesta de la Universidad de Música Franz Liszt de Weimar con dirección de Nicolás Pasquet. Estábamos así como charlando un montón porque estaba comentándole a Félix, bueno, que yo personalmente no conocía a un autor que es contemporáneo, nació en 1961, que se llama Mauricio Sotelo, que es un compositor español que hizo una serie de piezas que se llaman Muros de Dolor. La que vamos a escuchar un poquito más adelante la hizo para viola. Se ve que hizo como un muro de dolor para cada instrumento. Y la vamos a escuchar en la versión de la violista alemana Tabea Zimmermann, que yo me puse a estudiar un montón ahora sobre la viola y realmente a esta suerte de bestia no la conocía. Sí, sí. Contame de ella.
Tabea Zimmermann es una gran docente alemana y solista, por supuesto, y camarista también, que enseñaba, me acuerdo, hasta hace unos años en la escuela Hans Eisler de Berlín, pero además con una carrera internacional y discográfica enorme y muy respetada. Es docente y fue profesora de, por ejemplo, Antoine Tamastit, que es un violista también francés, formado con ella en Berlín. La conozco y la he escuchado muchísimo y la conozco en persona también. Toqué para ella en Berlín, en la misma escuela, Hans Eisler.
Es muy joven, ¿eh? Tiene 57 años.
Sí, claro. Así que sí, sí.
Es muy joven. Sí, Antoine Tamestit, bueno, también tenemos una obra que está escrita, es una pasacaglia, que la escribió el compositor Alexei Igudeman, que es un ruso, compositor ruso, Alexei, que no sé si la vamos a llegar a escuchar, por ahí la puedo dejar en historias del Instagram como para que la vean, el enlace, que es impresionante esa pasacaglia, pero me interesa, digamos, que la gente pueda escuchar a Mauricio Sotelo en Los Muros de Dolor. Cuando vi toda la carrera de esta violista, quería preguntarte. Ahora te voy a hacer, como no lo pude evitar con Inchausti, la Bolu pregunta, tampoco lo puedo evitar ahora. Siempre hay una Bolu pregunta dando vueltas. ¿Por qué, más o menos, de lo que uno conoce, lo que escuchó, lo que lee, por qué hay más violistas mujeres en el mundo que hombres?
Uy, qué pregunta de estadística.
¿No te pasa que por ahí uno escucha y escuchás, o me decís, no, mira, tenemos a este, al otro, al de allá, al de acá?
Y no sé si está inclinado hoy hacia la viola. Puede ser que haya en este momento un predominio, quizás también en violín, se me ocurre. Podría nombrar tantas violinistas
mira,
mujeres.
Mira, ¿mujeres más que hombres decís? O casi.
Pienso en violinistas mujeres, Hilary Hahn, Julia Fischer, Arabella Steinbacher, Janine Jansen, Linde Frank. Y violistas, bueno, esta chica Cordero, Sara Ferrandez, española.
Ah, Sara Ferrandez es la hermana de Pablo, que él es un chelista.
Exacto.
Súper. Sí, yo cuando estaba haciendo la carrera de crítica hice todo un trabajo sobre él y bueno, era un artista emergente, pero ya se venía tocando todo.
Sí, pero violistas, también hay chicos, por ejemplo, Timothy Ridout, Lawrence Power, Tamestit.
Que son generaciones entre los 30 y los 40 años,
sí,
¿no?
Sí, exacto, cosa así. Sí. Y un poquito más también.
¿Conviene, jóvenes, muy jóvenes, sí, sí, conviene, digamos, empezar, esto yo creo que sí, pero bueno, ¿conviene siempre empezar el estudio de la viola habiendo empezado a estudiar violín o directamente se puede empezar, no tiene nada que
no
ver?
No es necesario. Ah. Como los instrumentos son muy parecidos técnicamente, lo que sí, la viola al ser más grande, si uno empieza de muy niño, tiene que empezar con un instrumento adaptado. Ajá. Una viola adaptada, una viola muy pequeña o un violín con cuerdas de viola.
Ah,
que
como
eso
los
se
de
hace.
Chelo. Un niño que empieza con clases de chelo y tiene entre 3 y 4 años, sí, arrancan con una viola adaptada, ¿sabías, no?
Ah, mira, sí, sí.
O sea que arrancan con una viola adaptada.
Pueden arrancar tranquilamente con una viola muy pequeña y después hacer el cambio hacia instrumentos más grandes. Pero se puede tranquilamente empezar con la viola y con la lectura en clave de en tercera y con todo el repertorio que significa empezar a estudiar la viola, tocar la viola.
La viola, está bien. Sí. Sí, sí. Entonces vamos a escuchar del compositor español Mauricio Sotelo una pieza de su serie Muros de Dolor, escrita en 2018, es una pieza muy joven. En este caso es la número 7 para viola solista en forma de bulería, que se trata como si fuera una música muy agitada en su comienzo, con muchos coloridos, mucho golpe de arcos, contrastes dinámicos. La estrenó en febrero de ese año con la violista alemana Tabea Zimmermann. Acabamos de escuchar a la violista alemana Tavia Zimmermann con uno de los muros de dolor, el número 7 de Mauricio Sotelo. Estamos conversando con Félix Peroni, integrante de la Orquesta Sinfónica Nacional. Él es violista y escúchame, Félix, esta pregunta sí. Te la tendría que haber hecho al principio del programa, pero te la hago al final. ¿Qué es la viola pomposa?
La viola pomposa es un instrumento de cuerda también frotada, como la viola, como el cello, pero de 5 cuerdas. Se le atribuye a Bach, pero erróneamente, que lo haya inventado. También compusieron Telemann. Y de hecho la última suite de Bach, de las 6, uh-huh, está escrita para tocar con una viola pomposa. Mirá con vos. 5 cuerdas.
Llamativo.
No hay mucha música editada, pero...
Pero no hay mucha, eso no. Te iba a decir. Y bueno, obviamente menos conciertos, así que se ofrezcan.
Obvio,
en,
sí.
En vivo. Fue la hora que se me pasó volando... Fue hermoso, exacto, me sí. Encantó, me divertí más fuera del aire.
Hemos charlado mucho, sí.
Que en el aire, nunca lo sabrán. Bueno, me voy despidiendo. Antes quiero agradecerte que hayas venido, el tiempo. Es un programa que, bueno, que va grabado, pero recién salidito del horno. Lo grabamos ayer, pero sale hoy. Y hoy sí. Es mañana,
bueno,
para
yo
nosotros.
También estoy muy agradecido y permitime unos segundos. Sí. Anunciar nuestro próximo concierto de la Sinfónica Nacional el viernes 17 de mayo a las 20 horas en el CCK. Vamos a hacer música de Schiuma, de Milici y de Mozart. Los esperamos.
Uh-huh. ¿A qué hora?
Y a las 20.
A las 20.
Estén atentos a nuestra programación y nuestra actividad, todo en el Centro Cultural Kirchner.
Además es gratuita, la gente sí, puede claro. Sacar las entradas por la web.
Sí.
Perfecto. Quiero agradecer a todas las personas que semana a semana vienen escuchando y apoyando este programa, a Ricardo Piñero en los controles musicales, como siempre, pre, post programa y en el medio del programa también. Viene, abre la puerta y siempre me dice alguna cosa. También agradecer a los dueños de la Radio Amadeus por darme la posibilidad de este espacio tan cálido para mi proyecto. Y a mi audiencia les digo que si agarraron el programa empezado pueden volver a escucharlo por streaming entrando en www.radioamadeus.com.ar, buscan el programa Música Crítica y en Ver Más, debajo en la descripción están subidos los programas emitidos. Si les gustó el programa, recomiéndenlo. Si no les gustó, también lo pueden recomendar. Sí, claro. Siempre hay alguien que le va a gustar.
Gustado, ojalá.
No se olviden de seguirme en Instagram, me buscan como @música_crítica. Vos también podrías ahora empezar a seguirme.
A seguirte, bueno.
Y bueno, también pueden dejar un comentario en holamusicacritica@gmail.com. Conectarse también con el WhatsApp de la radio, que es 23 15 23 95 19 92. Nos encontramos la semana próxima para seguir indagando sobre esta hermosa familia de cuerdas frotadas. Me falta el chelo, me falta el contrabajo, no puedo dar exactitud todavía con las fechas. Estamos trabajando en ello. Y si tenemos unos minutitos, ya nos despedimos con un compositor también actual. Es un compositor ruso, nacido en 1973, que se llama Alexei Yudeman. Vamos a escuchar una pasacaglia, hasta donde tengamos tiempo, por el violista Antoine Tamesti, que se la compuso a él mismo. Es una pasacaglia para él, justamente. Uh-huh. Así que bueno,
dedicado.
Gracias, que tengan linda semana y nos vemos, nos escuchamos la semana próxima. Chau. Thank you.
Banquetas regulables para piano, de madera maciza y cuero ecológico. Delicada terminación en laca brillante de alta resistencia y durabilidad, pensada para el estudiante y el pianista profesional. Variedad de colores y modelos. La calidad más alta en banquetas del país. Contactos por WhatsApp 0221 15 507 0306. Y por Instagram, Banquetas para piano. _Naya Pianos. Piano para niños. A partir de los 3 años, método Suzuki, la manera más natural de abordar el instrumento. Clases presenciales y en línea, material didáctico, visitas de observación, muestras y conciertos. Todo lo podés ver en el Instagram, Piano Suzuki. También te podés contactar por WhatsApp al 11 50 62 92 72. Música crítica, conducción y producción Sabrina Ávalo. Te invita a descubrir, escuchar y disfrutar del poder de la música la próxima semana, el martes de 15 a 16.